Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos a la espera de saber si Trump anuncia su candidatura a las primarias republicanas para intentar volver a ser presidente de Estados Unidos. La semana pasada nos hartamos de hablar de las elecciones en Estados Unidos y esta semana pues no hablamos nada. Así somos los periodistas. En realidad, en las últimas horas hemos conocido cuestiones relevantes de los resultados de las elecciones de midterm, que así es como se llaman. El Partido Demócrata ha conseguido una victoria importante al no perder escaños en el Senado. Biden está, como es lógico, muy satisfecho.
Well, I tell you what, congratulations to Senator Schumer. He's got a majority again, and we're focusing now on Georgia.
Felicidades a varios senadores que menciona. Nosotros ahora estamos enfocados en Georgia. Ahí todavía hay un senador que asignar. El apoyo de Trump no sirvió de ayuda a los candidatos republicanos que estaban muy cerca del expresidente, más bien al contrario. Demócratas y republicanos moderados han obtenido buenos resultados en las elecciones de la semana pasada. Y ahora un 60% de los votantes dice no coincidir con el punto de vista de Trump. Buenas noticias. De hecho, Trump empieza a tener una alternativa. El gobernador DeSantis, gobernador de Florida, al que Trump, por supuesto, ya ha empezado a criticar, descalificar, insultar.
Trump at 71, Ron DeSanctimonious at 10%.
Bueno, le llama cretino a DeSantis. Sería una noticia alentadora que la profunda guerra ideológica o cultural entre la derecha y la izquierda estadounidense hubiera bajado de intensidad, porque eso tendría reflejo en todo Occidente. La expresión guerra cultural se utiliza de forma metafórica para explicar cómo el enfrentamiento entre personas, grupos de personas, que tienen modos diferentes de entender la vida, han convertido la convivencia, la vida política, la vida social en, bueno, pues una lucha continua, una especie de campo de trincheras, de minas. Si quieren utilizar, unos y otros quieren utilizar la ley o los tribunales para imponer un modelo de ver el mundo, un modo de ver el mundo. Se utiliza la cultura de la cancelación, el imperio de lo políticamente correcto, que es una forma de censura. Se utiliza la intimidación en el pensamiento, la descalificación sistemática del mundo de valores de la otra parte. Eso es una guerra cultural. Esas guerras culturales, claro, se trasladan a la política cuando deja de estar claro que el único modo de acceder a la verdad es la libertad. Una democracia está basada en varias cosas. Está basada primero en un pacto constitucional. En un pacto constitucional se reconocen las verdades mínimas que son compartidas. Si en un determinado momento esas verdades mínimas dejan de ser compartidas, se modifica también con un acuerdo amplio el pacto constitucional. A partir de ese punto entran en juego las mayorías con las que se aprueban leyes en un proceso deliberativo. El resto es propio de la libertad de conciencia, de lo que cada uno libremente quiere pensar y actuar conforme a lo que piensa. Pongamos el ejemplo de nuestra Constitución. En nuestra Constitución se reconocen, bueno, una serie de verdades mínimas: el derecho a la vida, el derecho a que nadie sea obligado a creer en lo que no cree, el derecho a la libertad de empresa. Bueno, el catálogo es muy largo. Si en un determinado momento esas verdades mínimas, ya digo, dejan de ser compartidas, bueno, pues hay un proceso para reformar la Constitución. Esa es la dinámica para las verdades mínimas. Luego se celebran elecciones y para otras cuestiones pues hay mayorías simples, mayorías reforzadas. Y algo puede ser verdad de la buena, pero el único modo de que esa verdad, si no es una verdad mínima o si no es algo que se aprueba por ley, si esa verdad no es reconocida libremente, pues esa verdad no deja de ser menos verdad por eso. Verdad y libertad van juntas. Afirmar una verdad con la pretensión de imponerla intelectualmente o culturalmente supone hacerle un flaco favor a la verdad. De hecho, cuando se busca la hegemonía política, la hegemonía cultural, la hegemonía intelectual para imponer una verdad, normalmente es porque se tiene dudas, no se está muy seguro de la capacidad que tiene esa verdad para atraer libremente a las personas y se busca la hegemonía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, el delito de malversación es la conducta de corrupción más grave del Código Penal. El año pasado 83 personas fueron condenadas por este delito en nuestro país y en lo que va de 2022 ya tenemos 48 condenados. Tras la propuesta del Gobierno para cambiar el delito de sedición, se ha puesto sobre la mesa la reforma de la malversación. Aquí la tarde de COPE nos hemos preguntado si una modificación de este tipo penal puede beneficiar a condenados por este delito como Iñaki Urdangarín, Francisco Correa o José Antonio Griñán. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, Emilio Cortés, nos ha explicado hace unos minutos que sí, que podrían beneficiarse, pero con matices según el caso.
Desde que haya una rebaja de la sanción inicialmente impuesta o haya una derogación de una forma agravada o directamente haya una derogación del delito, eso tiene un efecto retroactivo en la medida en que beneficia al reo. Lógicamente, en el caso de Urdangarín, que ya ha cumplido su condena, pues va a tener un efecto bastante estéril, pero en caso que estamos pendientes de unos señores que están a punto de entrar en prisión, supone una nueva visión de su posición jurídica dentro del proceso.
Y los miembros de la mesa del Parlament de Cataluña condenados por desobediencia volverán a sentarse en el banquillo. El Tribunal Supremo ordena repetir el juicio alegando falta de imparcialidad de dos de los magistrados que les condenaron. El Tribunal Superior de Justicia catalán ordenó 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para cuatro diputados de Junts per Sí que permitieron la tramitación de las leyes del procés. Patricia Rossetti.
El Supremo aplica doctrina del Constitucional y del Tribunal de Estrasburgo sobre el derecho a un tribunal imparcial. Dos de los magistrados del tribunal habían exteriorizado su postura con la toma de decisiones previas al juicio, cuestiones que fueron objeto esencial en la vista oral. Destaca el Supremo que los integrantes del tribunal tienen que ser ajenos a cualquier decisión previa sobre cuestiones esenciales que luego se tienen que tratar en el juicio. Y si fuera procedente una metáfora, dice el Supremo, la partida debe comenzar con el marcador a cero. Pero el juicio se tiene que repetir con otro tribunal distinto.
Y nuevo intento de la NASA para que el hombre vuelva a la Luna. Mañana a las 7:15 de la mañana, hora española, la Estación Espacial de Estados Unidos tiene previsto el despegue de la misión Artemis 1 después de que retrasara su lanzamiento en hasta 3 ocasiones. El último intento se frustró a causa del huracán Nicole. Si la nave Orion, que no está tripulada, consigue iniciar su viaje con éxito, recorrerá más de 2 millones de kilómetros durante 25 días orbitando el satélite de la Tierra. Detalles, Juan Fierro.
Si las condiciones climatológicas o problemas técnicos no lo vuelven a impedir, esta próxima madrugada, hora de la costa este de los Estados Unidos, serán las 7:04 de la mañana en España, el cohete Artemis 1 despegará del centro Kennedy de Florida. El lanzamiento tiene una ventana de 2 horas y si la misión es un éxito, será un paso de gigante para que la NASA vuelva a lanzar misiones tripuladas a la Luna. El lanzamiento tendrá lugar pese a que los técnicos de la NASA no han podido solucionar un pequeño problema de aislamiento en el cohete Orión. Desde el pasado mes de agosto, los responsables de esta misión han tenido que retrasar el lanzamiento en 3 ocasiones. Primero por el fallo de un sensor, después por fugas de hidrógeno y finalmente por la llegada del huracán Ian a Florida.
Y la selección española ya está rumbo a su primera parada antes del Mundial. Cristina Bejarano.
Sí, ya están los nuestros rumbo a Amán para disputar el jueves un amistoso contra Jordania, el único antes del Mundial. Esta mañana ha sido el último entrenamiento en Las Rozas de la selección. En la sesión de hoy informa Elena Condis que ha habido 3 bajas, Morata, Llorente y Hugo Guillamón. Precisamente este último ha despejado dudas sobre su posición en el campo en rueda de prensa.
El hecho de estar jugando en el club más de medio centro ahora, pues bueno, es algo que ya llevo haciendo en el último año, pero aquí en la selección casi siempre he jugado de central. El míster también me comenta que confía en mí, que sabe que puedo jugar en ambas posiciones y yo siempre lo he dicho, al final lo importante es ayudar al equipo en la posición que sea donde me toque sumar, pues sumaré y ya luego es decisión del míster.
Y en el mundo del tenis, la noticia la protagoniza Rafa Nadal. El español ha caído ante el canadiense Félix Auger Aliassime en su segundo partido de la fase de grupos de las ATP Finals en Turín. Solo una victoria de Taylor Rudd en 2 sets podría darle opciones de clasificarse para semifinales. Y por último, te cuento que en balonmano hoy estrenamos una nueva jornada de la Liga Asobal. A las 9:00 p.m. tenemos balonmano Ciudad de Logroño contra el Barcelona.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados y el paraguas tenlo a mano porque va a estar toda la tarde con lluvia intermitente. En cuanto al tráfico, complicado por un accidente en la M40 en Hortaleza, sentido A2, en retenciones también en Coslada, dirección A3, y de entrada la A1 en Las Tablas. La reforma de la Puerta del Sol terminará a tiempo para celebrar el fin de año bajo el reloj de la Real Casa de Correos, la sede del gobierno regional. Lo que quedará acotado será el acceso a la estación de cercanías, la conocida como Ballena, que va a ser sustituida a principios del año que viene. Hoy han empezado también los trabajos para colocar el nuevo árbol de Navidad que iluminará la plaza. Es una estructura de 35 metros de altura y 14 de diámetro. En la base simula el aspecto de un abeto natural y una vez encendido se teñirá de dorado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Durante todo el siglo pasado y también hasta el día de hoy, el hombre se ha obsesionado con una idea: ¿cómo será la vida en el futuro? Un mundo feliz, 1984, el cuento de la criada, rebelión en la granja. Son muy abundantes las distopías que apuntan a que la mano del propio hombre nos llevará directos al desastre, ¿no? Películas y novelas nos hablan de pandemias letales, guerras nucleares, superpoblación, agotamiento de los recursos naturales y colapso del medio ambiente. Muchas voces apuntan al problema de que la población humana supere los límites. Fíjate, vamos a ver algunos ejemplos. Ya en 1976 se estrenaba La fuga de Logan.
En algún momento del siglo XXIII, los supervivientes de la guerra, la superpoblación y la polución viven en una gran ciudad cerrada por una cúpula, aislada del olvidado mundo exterior. Aquí, en un mundo ecológicamente equilibrado, vive la humanidad solo para el placer, liberados por los servomecanismos que les proporcionan todo. Solo hay una pega: la vida debe terminar a los 30 años, a menos que se renueve en el diabólico ritual del carrusel.
Sí, tremendo. Teníamos una sociedad aparentemente idílica, situada en el siglo XXIII, en la que los humanos viven protegidos y dedicados al placer, pero el paraíso tiene trampa. Al llegar a los 30, son sacrificados, sí, los humanos, en una ceremonia, y así la sociedad se renueva. En Blade Runner 2049 vemos a los replicantes, androides creados para realizar tareas, viviendo hacinados en microcasas.
Todas las civilizaciones se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos.
Es lo que hacemos aquí: mantener el orden. El mundo gira en torno a un muro que separa clases. Di que no existe ese muro y la guerra está garantizada.
Bueno, en Blade Runner se tratan muchas de las miserias que se nos vienen encima, ¿no? El cambio climático, el aumento del nivel del mar, la pobreza extrema, la comida modificada genéticamente o el desplome de la economía mundial. Y como estos dos ejemplos, hay muchísimos más. Es curioso porque casi siempre nos hablan del desastre, ¿no? Pero ¿tenemos que ser tan negativos? ¿Y por qué te estoy contando todo esto, dirás? Bueno, porque hoy, justo este 15 de noviembre, se puede decir, y así lo ha apuntado la ONU, que la humanidad somos en este momento ya 8.000 millones. Además lo ha personalizado en un niño, en Damián, un bebé de 2 kilos, 700 gramos y 52 centímetros, que es lo que ha medido, y que ha nacido esta madrugada en la maternidad de Nuestra Señora de Altagracia de Santo Domingo, en República Dominicana. Y aquí en la tarde nos preguntamos, ¿a qué mundo llega Damián? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta nuestro planeta al alcanzar, ¿no?, esta cifra de 8.000 millones de habitantes? ¿Es todo tan negativo como nos mostraban en estas distopías que tan de moda se han puesto durante tantas décadas? Jesús Sánchez Barricarte es catedrático, experto en demografía de la Universidad Carlos III. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Es realmente un problema para el planeta que cada vez seamos más?
En absoluto. Es una gran oportunidad. El verdadero problema son las previsiones que hace Naciones Unidas para las próximas décadas, en el que, bueno, la población va a seguir aumentando, pero aproximadamente en torno a el 2070, 2080, la población va a disminuir. Ese es el gravísimo problema desde mi punto de vista.
Pero sin embargo sí que hay grandes desigualdades, incluido a nivel poblacional, ¿no? Es decir, a partir de pocos años para adelante ya solo crecerá África, por ejemplo, en número de habitantes. Este tipo de desigualdades, ¿cómo se enfrentan?
Bueno, efectivamente, el crecimiento demográfico ya desde hace muchas décadas, ¿verdad? Es muy desigual. Europa perdió hace bastante tiempo el empuje demográfico. El crecimiento demográfico tiene lugar fundamentalmente en los países en vías de desarrollo.
¿Pero habrá posibilidad de reducir esas desigualdades? ¿Cómo se puede gestionar esa escasez de recursos, si es que lo habrá o no? ¿O simplemente hay que saber aprovecharlos o distribuirlos o redistribuirlos de otra manera? ¿Cómo se afronta todo esto?
Bien, es que es un mito eso de que hay una escasez de recursos. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se sabe que un recurso es escaso o es abundante? Normalmente lo que hacemos es mirar el precio. Cuando uno analiza desde el punto de vista histórico el precio de los recursos naturales, alimentos, agua, energía, minerales, cualquier recurso natural que se mide desde el punto de vista histórico, lo que dicen los datos es que los precios no solamente han disminuido, es que han caído de manera muy considerable. Por lo tanto, los recursos son cada vez más abundantes. El único recurso que es cada vez más escaso, curiosamente, es el ser humano. Porque aunque hemos crecido mucho, ¿verdad?, en cuanto al número, sin embargo, contratar a una persona cada vez resulta más caro. Por lo tanto, es un recurso que, al ser más caro, es más escaso, curiosamente.
De todas formas, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, porque, por ejemplo, solamente en 12 años, desde el 2010 para acá, hemos pasado de los 7.000 a los 8.000, ¿no? Es decir, mientras que, por ejemplo, la Tierra tenía menos de 1.000 millones de habitantes en el siglo XIX, ¿no? Y en 1950 éramos 2.500 millones. Sin embargo, de 1950 a final de siglo ya empezó a crecer muy rápidamente, y en esta última década, como vemos, pues en solo 10 años sí, se ha pasado a 1.000 millones de habitantes más. ¿No es un crecimiento demasiado rápido?
En absoluto. A ver, la población ha crecido tanto fundamentalmente porque hemos vencido las enfermedades, fundamentalmente las enfermedades infecciosas. Es decir, la población crece fundamentalmente, ha crecido en las últimas décadas, fundamentalmente porque la mortalidad se ha reducido, ¿de acuerdo? Insisto, las previsiones de Naciones Unidas para el futuro inmediato, en las próximas décadas, es que ese crecimiento se va a ralentizar y hacia finales del siglo XXI el crecimiento de la población disminuirá. Y eso va a ocurrir así porque el porcentaje de la población mundial que tiene unos niveles de fecundidad por debajo del conocido como reemplazo generacional. El nivel de reemplazo generacional es el nivel de fecundidad necesario simplemente para que los niños que nacen sustituyan a los padres. Bueno, pues el porcentaje, en la actualidad, más del 50% de la población mundial tiene un nivel de fecundidad muy por debajo del reemplazo generacional. Y las previsiones es que en las próximas décadas ese porcentaje sea muchísimo mayor. Eso es una gran, iba a decir, tragedia. Es un problema muy grave. En primer lugar, porque eso va a ocasionar un proceso de envejecimiento de la estructura de la población tremenda. Y en segundo lugar, porque la población se va a reducir. Y vamos a ver, el desarrollo económico se produce fundamentalmente, se basa fundamentalmente en el conocimiento. Si no hay incremento de conocimiento, no es posible aumentar el desarrollo económico, ¿no? ¿Y dónde se produce el conocimiento? El conocimiento se produce en la cabeza de las personas. Pero nuestra capacidad, la capacidad de las personas, es limitada. Uno no puede saber de física, de química, de ingeniería. No, se tiene que especializar en un campo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que haya cada vez más gente especializándose en distintos ámbitos científicos para profundizar en ese conocimiento y mejorar económicamente. El freno de la población significa que habrá menos gente para gestionar ese conocimiento y profundizar en el mismo.
Pero antes de llegar a ese punto, todavía hay muchas cuestiones que resolver ahora, inmediatamente, en los próximos años, a nivel desigualdad. Es decir, porque es verdad que tenemos un problema clarísimo de natalidad, sobre todo en los países más desarrollados, pero no es así todavía en los países que están en desarrollo, ¿no? Y en otros continentes. Por lo tanto, primero tendrá que haber, de alguna manera, no sé si un acceso de esos países menos desarrollados probablemente a un mayor nivel de vida y una mayor igualdad, ¿no? Para poder luego decir, bueno, y cuando ya hemos llegado a este punto, ¿cómo afrontamos el que la población no siga creciendo, ¿no? Que por lo que me cuentas es realmente el verdadero problema.
Sí, pero a ver, la gente en los países en vía de desarrollo tienen más hijos, evidentemente porque vive en un contexto socioeconómico muy distinto al nuestro. Nuestro contexto socioeconómico es un contexto en el que el Estado ha asumido muchas de las tareas que tradicionalmente asumían los hijos, por ejemplo, en el cuidado de los padres, ¿no? Entonces eso desincentiva enormemente la fecundidad. En los países en desarrollo eso no existe y por lo tanto las familias se apoyan en los hijos para como apoyo cara a posibles eventualidades que puedan venir en el futuro, ¿no? Entonces el desarrollo que se está produciendo en los países en vía de desarrollo, valga la redundancia, está permitiendo también que los niveles de fecundidad estén disminuyendo y, como digo, cada vez más muchos países en vía de desarrollo se unen al club de países con niveles de fecundidad muy por debajo del...
Es decir, a más desarrollo, menor fecundidad.
Ese es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia.
Y ¿no? Previsiblemente lo que puede suceder en un futuro.
Correcto. Entonces habría que tomar medidas, ¿verdad?, para que, fundamentalmente, los países en vía de desarrollo, desarrollados, medidas para que las parejas, las mujeres que quieran tener hijos, lo puedan tener, porque es constante en las distintas encuestas que se suelen hacer. Cuando se le pregunta a las parejas el número de hijos que desean tener, normalmente es mucho más alto que los hijos que efectivamente tienen. Luego ahí hay una serie de trabas que impiden a estas personas poder tener el número de hijos deseados, ¿no?
Bueno, pues somos 8.000 millones de habitantes. Es esta cifra redonda. Se ha pasado de 7.000 a 8.000 millones en solamente 12 años, pero a partir de este momento los expertos dicen que efectivamente va a haber una clara ralentización, ¿no?, del número de habitantes en los próximos años que pueblen el mundo. Y como vemos, al final los retos vienen más por aquí que por una escasez de recursos, como nos explica Jesús Sánchez Barricarte, catedrático experto en demografía de la Universidad Carlos III de Madrid. Pues Jesús, muchas gracias.
Un placer.
Y nada, que analizaremos desde luego estos fenómenos por la cuenta que nos tiene, que son súper importantes. Gracias y buenas tardes.
Es un desafío, gracias.
Lo son. Y mientras, un desafío es siempre saludar a Elena Fornas. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Pues porque necesitamos consejos a esta hora de la tarde, como los que nos trae siempre Línea Directa.
Por supuesto, porque si te cambias a Línea Directa, te llevas una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar, que además incluye un seguro médico online. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
Hombre, es muy importante tener un buen seguro que te rescate si te quedas sin gasolina por ahí en el Quinto Pino. Porque uno se queda sin gasolina. Por cierto, siempre he tenido una duda y nunca he sabido. O sea, yo sé que hay un coche, no sé si es el diésel o el de gasolina, que como te quedes sin combustible te puedes cargar el motor.
El diésel.
O es un mito, que no lo sé, ¿eh? O a lo mejor no es un mito.
no sé si ha cambiado, o sea, eso,
es el
porque
diésel,
ya,
el que como te quedes sin combustible te puedes cargar.
Yo no lo pienso comprobar.
No, pero además ya compras.
Tengo diésel y paso de comprobarlo.
No, pero además ya el diésel, comprar un diésel es una cosa ya.
Sí, ahora ya para qué.
Con dificultades.
Y el precio al que está el diésel.
También, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando el diésel te comprabas un coche para ahorrar dinero?
Es que no sé si os acordáis de eso.
Yo lo he hecho, yo tuve. Tuve un diésel. Mala experiencia, y era para ahorrar dinero. Luego ya empezó a subir el diésel y aquello se acabó.
O sea, el coche diésel siempre ha sido más caro, pero te decían, lo rentabilizas, porque al final
amortizas la inversión.
Amortizas, dura más y tal. Pues ahora ya, bueno, en fin,
eso
no
sí que es
tema.
Un mito ya.
Eso sí que. Bueno, ¿te has quedado alguna vez sin combustible, sin gasoil, sin gasolina? ¿Qué hiciste? ¿Cómo es que llegaste a ese punto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no echaste gasolina antes, Rosa?
Bueno, os pongo en antecedentes. Esta pobre hace 25 años tenía un Renault 25 muy viejo que no le marcaba el depósito de gasolina. Y por arriesgar, pues esto fue lo que le pasó.
Hola, gente. Pues un día iba a buscar a mis dos hijos al colegio, llevaba a la bebé en el coche y camino del colegio tenía una gasolinera y entonces yo iba rezando para poder llegar a la gasolinera con tan mala pata que en plena M501 pues ya me quedé sin gasolina. Los niños esperando en el colegio y yo con la bebé en medio de una autovía.
Oh.
Solamente se me ocurrió llamar a un compañero de mi hijo, que su mamá era profesora en el colegio, y decirle que por favor vinieran a rescatarme. Así que efectivamente la buena mujer y allí se presentó con la gasolina para poder rescatarnos. Y de camino me trajo ya a mis hijos para que no tuviera que ir hasta el colegio a recogerlos.
Fíjate.
Esto me pasó a mí también en el marcador de gasolina, pero no fue así. Yo le ponía gasolina y la aguja siempre estaba en la parte izquierda, como si no le hubiera puesto gasolina, con lo cual era muy difícil calcular, ¿no? Si se encendía la luz, pues ya sabías que había bajado. Lo llevé a arreglar, claro, porque era difícil conducir.
Ya,
siempre la aguja clavado en el extremo izquierdo del.
Pero es que ahora tenemos teléfonos móviles. Pero ¿y? Es que antes no había teléfonos móviles.
Claro, claro.
Cuando te quedabas tirado en la carretera,
tenías que parar
a un coche que te llevara hasta una gasolinera.
Efectivamente.
Y que luego alguien te volviera a llevar hasta el coche. O sea, era una locura.
Pero no debe ser esto, Pilar, tan infrecuente, porque hay gasolineras en las que yo he visto que venden bolsas para llevar la gasolina al coche que se ha quedado sin gasolina, porque antes iba con la latilla, veías a la gente que estaba en la gasolinera con la lata, y ahora no, ahora venden unas bolsas muy majas.
Muy preparadas ya para esto.
Se queda todo muy, digamos, precintado,
Hay gente que no aprende, porque esta mujer dice que ha pasado 25 años después, sigue apurando el depósito porque le da mucha rabia tener que echar gasolina, que nunca le venía a mano. Dicho esto...
Entiendo,
Sí, yo también.
A mí no me viene a mano nunca.
También. Es verdad. Lo de estos es de traca.
Hola, gente. Pues mira, yo iba con unos amigos, éramos cinco, que nos íbamos de despedida de soltero a Alicante, desde el centro de España a Alicante, que allí íbamos a pasarlo de maravilla. Y llegando a poco de Almansa, nos quedamos sin gasolina. Entonces, bueno, uno de nosotros, pues rápidamente para un coche, va por gasolina, luego consigue volver en un taxi y echamos la gasolina. Pero el problemón que hubo es que directamente echamos gasolina diésel en lugar de...
¡Madre mía!
Crisis y agobio. Solución. Bueno, conocimos Almansa. Eran las fiestas y la verdad que es un sitio maravilloso que recomiendo que la gente vaya.
Pues siempre
fiestas,
positivo.
Muy bien,
diga sí.
Hombre, claro.
Confundirte.
Se quedaron a las fiestas.
Confundirte es un horror, Bueno, ¿cuándo te has quedado sin gasolina? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? ¿Por qué apuraste tanto? No te venía bien echar gasolina al final, Te quedaste ahí en medio de ninguna parte. ¿Qué pasó? ¿Nos lo cuentas? Queremos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607150602. Oye, este caso, seguro que ahora en cuanto lo contemos te acuerdas, porque nos impresionó muchísimo, fue en mayo, el de las dos hermanas pakistaníes residentes en España, que fueron asesinadas a manos de sus maridos en Pakistán, hicieron un viaje y cuando, bueno, no, las mataron allí, bueno...
No, es que no querían, vamos
no
a ver...
No querían volver, es verdad.
No, y sobre todo, vamos a ver, este era un caso de matrimonios forzados.
Sí.
Y ellas no querían estar casados con sus maridos. Entonces, por un terrible código de honor que hay en Pakistán, pues no es posible esto, y lo que hicieron fue asesinarlas. Pero, Pilar, los matrimonios forzados en España, especialmente en Cataluña, no son algo muy raro. O sea, cada vez se están encontrando más casos, los mozos están cada vez encontrando más casos. Enseguida vamos a hablar, si te parece, con una persona que trabaja en estos temas para que nos cuente por qué hay matrimonios forzados en este siglo en España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terlenca. Terlenca ha sido, perdona.
Y esas mantas. No, porque todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas.
Como el horno multifunción Samsung por 471,15 €.
Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 €.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 € por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank. Gama Master, con el expertise de gestoras internacionales, y Gama Smart, con gestión automatizada. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Inversión para clientes asesorados sujeta a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas. Gama Master desde 6.000 € y Gama Smart desde 500 €. Datos fundamentales para el inversor disponibles en oficinas CaixaBank.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre las lavadoras y secadoras Whirlpool con la máxima eficiencia y la tecnología FlashCare Plus con vapor, que mantiene tu colada fresca hasta 6 horas. Incluso si lo olvidas en el tambor.
Con Whirlpool, tu colada sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
Además, hasta el 31 de diciembre tienes hasta 120 € de regalo en una selección de secadoras Whirlpool en el Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.com.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El pasado mes de mayo conocíamos el asesinato de 2 hermanas pakistaníes residentes en España a mano de sus maridos.
Las jóvenes se habían casado hace más de un año con sus primos y ahora su familia trataba de convencerlas de que les ayudasen para poder emigrar a España. Ellas querían divorciarse y acabar con sus matrimonios concertados. Según datos de la ONG Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, en 2021 se registraron...
Este caso sacó a la luz la existencia en el siglo XXI en España de matrimonios forzados. María y sus hermanas viven en Barcelona. Cuando eran unas adolescentes, sus padres le compraron los billetes para enviarlas a Bangladesh. Allí debían casarse con 3 hombres que no conocían de nada. Pensaron que viviendo en España esto no les sucedería, pero su padre consideraba que las 2 hermanas vivían de forma occidental y quería acabar con ello. Su madre les decía que no era necesario que estudiasen tanto porque un día tendrían que casarse. María tenía entonces 15 años y sus hermanas, 13 y 18. Solo tenían la opción de quedarse con su familia o casarse e irse de casa. Fueron a la comisaría y pidieron una orden de alejamiento de sus padres. 8 años después no se ha cerrado esa herida. Depa, que es también de Bangladesh, tiene una peluquería en Barcelona y en esa peluquería tenía que preparar a las jóvenes que estaban obligadas a casarse en España. La madre de las jóvenes pidió a Depa que las convenciera.
Su madre me pidió favor para que yo me vaya a hablar con ella, pero yo no hablaba con ella, ni ella me lo contado. La chica estaba obligada a casarse. Sus padres se lo obligaban, por eso ella se fue a denunciar.
Estas son las historias de hermanas pakistaníes que viven en España, de hermanas de Bangladesh que viven en España y que son forzadas a casarse. No han sido las únicas. Desde 2015 se han detectado una 30 de matrimonios forzados en nuestro país. La mayoría de ellos han tenido lugar en Cataluña. Por eso nos vamos hasta allí. Vamos a hablar con Andrea García, que es jefa del Grupo Central de Atención a la Víctima de los Mossos de Escuadra. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrea, ¿cuántos matrimonios forzados habéis podido identificar, no sé, en el último año, en los últimos 5 años?
Pues le daré los datos desde que empezamos a trabajar y a detectar matrimonios forzados mucho antes que incluso el Código Penal ya los identificara, desde el año 2009. Ajá. Desde el año 2009 a fecha de hoy hemos detectado 207 casos de niñas de niñas menores de edad y mayores de edad en los que hemos identificado que podía haber un riesgo de que fueran casadas.
¿Pertenecen a las comunidades pakistaníes, bangladesíes? ¿Qué comunidades se producen estos fenómenos?
A nosotros nos gusta sobre todo dejar muy claro el hecho de que son comunidades en las que dentro de la propia comunidad puede haber la existencia de esta práctica. No nos gusta generalizar para no estigmatizar a toda la población. Pero sí que desde los últimos años la mayoría son españolas, pero también de origen de las familias de Pakistán, como bien decías, Marruecos, India, sobre todo lo que es la Asia más septentrional y el norte de África.
Uh-huh. O sea que... que son de españolas porque han nacido en España.
Exacto.
Segunda generación de migrantes indios, marroquíes, pakistaníes, bangladesíes. ¿Cómo se identifica un matrimonio forzado? Porque supongo que será complicado. ¿Están forzadas a casarse en España siguiendo nuestra legislación o la familia se la lleva a los países de origen?
Los casos que nosotros detectamos en Cataluña son casos en los que la familia decide enviarlas a hacer un viaje al sitio de origen en donde allí se practicaría el matrimonio y luego regresaría o bien ella o bien con el marido o ambos, pero en principio todo lo que es la ceremonia y el sí. rito se hace en el país de origen.
Y claro, esos matrimonios luego se regularizan en España, en el registro civil, o ¿cómo funciona esto?
Pues claro, depende sobre todo de la situación administrativa de uno de los contrayentes. En el caso de que uno de los contrayentes tenga nacionalidad española, entonces aquí ya entraría todo el tema de regularización a través pues de nuestra ley de extranjería aquí en España.
Andrea, sin poner nombres, sin hablar de comunidades, un caso que te ha llamado especialmente la atención, ¿nos lo puedes contar?
Bueno, realmente todos los casos tienen alguna peculiaridad, ¿eh? Los que más me llaman la atención sobre todo son de chicas que ya son de segundas generaciones, que ¿sí? son nacidas aquí y que reciben una educación totalmente occidental, están integradas al 100%, y a veces pues recuerdo de un caso en especial, ¿no? que vino a comisaría a explicar pues que ella tiene un novio que no es del mismo origen que su familia, ¿sí? y que ella pues mantiene una relación y ha tenido conocimiento por su madre pues que quieren hacer un viaje en verano pues para poder casarla con un familiar que sí que es del mismo origen. Ya. Y la angustia, ¿no? y el sufrimiento de esa chica, ¿no? al explicar que ella pues se ha integrado, estudia, ella quiere trabajar, tiene una perspectiva de vida pues como de cualquier mujer, sí. independientemente del país donde haya nacido. Y pues realmente eso choca, ¿no? Y es lo que de alguna manera te impulsa, ¿no? a trabajar ese caso y a recoger la máxima información para evitar sobre todo que se pueda cometer ese acto. Al final, ¿sí? detrás de un matrimonio forzado hay situaciones de violencia invisibles que realmente denigran, ¿no? a la persona, a la chica, a un nivel que es lo que hemos de intentar evitar.
Sí, es una coerción, es decir, no se respeta la libertad. Pero, Andrea, en ese caso la chica fue muy valiente porque se fue hasta comisaría para denunciarlo. Supongo que habrá muchas que no tengan esa valentía, ¿no? Vosotros habéis identificado más de 200 sí. casos, pero me temo que habrá más.
Muchísimos más. Nosotros trabajamos muy de la mano de servicios sociales. Ajá. Y de sobre todo asociaciones que se han especializado en la temática porque tienen pues a personas que son del mismo origen de familias que son practicantes y nos ayudan sobre todo a acercarnos a las familias para que de alguna manera por propio convencimiento y no por una imposición legal desistan de casarlas de manera forzada y de llevarlas pues a esos países sin saber si realmente podrán volver o no. Creo que el papel de los servicios asistenciales de las entidades que trabajan con este tema es para nosotros, para la policía, es clave. Primero porque nos ayuda a que también confíen más en la policía, en que rompamos un poco la imagen de claro. que puedan tener ellos en su país de origen sobre la policía y nos acerca más a poder a detectar más casos.
Andrea, claro, esto significa que a pesar de que estas chicas son ya de segunda generación, pues no se ha producido una inculturación, digamos, en valores como, la libertad y la dignidad de la mujer. O sea que siguen muchas de ellas viviendo en un sistema de valores que lo llamamos valores por llamarlo de alguna manera, pero que atentan contra la libertad y contra la dignidad de las personas. Es llamativo, ¿no? Esa permanencia de la cultura originaria.
Bueno, hemos de pensar que la realidad de los matrimonios forzados tiene un origen muy complejo en el que intervienen muchos factores. La presión familiar del país de origen es clave. Puede ser que la familia aquí realmente sea conocedora de que aquí atenta contra sus derechos y sí. que además se comete un delito y que pueden ir a prisión por ello. Pero la familia de origen no, lo desconoce. Y entonces el sentimiento de honor, el casar a una persona, o sea, con otro miembro de tu familia o con alguien por el que ya se ha acordado, da honor a esa familia. Y todo lo que comporta el deshonor es lo que ellos quieren evitar por todos los medios.
Ya.
También a veces hay pues algunas atribuciones económicas, algunos compromisos que en el país de origen se adquieren pues con otras familias. Muchos factores que escapan con nuestra realidad de aquí en España, claro. Y que en cambio allí pues es muy importante y es lo que les presiona sobre todo a ejercer esa otra presión con la chica.
Ya, o sea que vosotros habéis tenido que hacer un trabajo para comprender el origen del asunto, es decir, que sería un deshonor rechazar el marido que se ha propuesto, que se ha a lo mejor acordado una dote que es un dinero importante y que todo eso acaba condicionando.
Exacto. De hecho, el honor es tan importante,
sí,
que de ahí a veces hemos detectado, pues como también comenzabas a explicar, ¿no? El asesinato de las dos niñas de Tarrasa. Fueron crímenes de honor. Ellas decidieron que querían deshacer ese matrimonio,
sí,
que en un principio podía ser concertado, pero que después, pues el límite entre el concertado y el forzado a veces es muy difuso.
Ya.
Y por ello fueron asesinadas.
Ya, claro, porque se pensaría en esa forma de cultura que era mejor la muerte que el deshonor. Una cosa es concertado y otra es forzado, porque el concertado puede ser aceptado por la chica a la que le han propuesto pareja, supongo.
Sí. Exacto, pero como comentaba, la línea es muy difusa porque ya. El saber realmente la aceptación que tiene esa chica es lo que a veces es complejo. Pueden haber amenazas o coacciones a las que no llegamos a saber, ¿no?
Ya.
Y que ella pues oculte, a lo mejor con la promesa de una vida que le han sugerido que tendrá y
ya,
con otras cuestiones que a lo mejor se nos escapan a nosotros.
Sí, claro, el consentimiento, bueno, es muy complicado saber cuál es su origen. La última cuestión. Varones, chicos no hay, claro.
No hay, pero no significa que no existan. Nosotros no hemos detectado en Cataluña, pero sí que conocemos a través de otras policías de otros países,
¿sí?
Como por ejemplo en Reino Unido, donde también hay prácticas de matrimonios forzados, que hay hombres también que, al igual que a una chica joven, pues la obligan a casarse en a una determinada edad, conciertan ese matrimonio con un chico que a lo mejor no es mayor, como a veces pensamos, sino que también es joven de otra familia y también le obligan.
Ya.
Lo que ocurre es que las implicaciones que tiene a nivel personal son muy diferentes.
Claro.
Porque el honor, ¿no? Y la reputación y el papel de la mujer en ese matrimonio es muy diferente al que tendrá ese hombre.
Y seguramente el chico puede repudiar con más facilidad o deshacerse de la mujer que no ha querido tampoco ligarse a él. Andrea García, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos estas historias tremendas y sobre todo gracias por el trabajo que tú y tus compañeros hacéis.
Muchas gracias a vosotros.
Y atención al caso que te contamos ahora. Nos vamos hasta diciembre de 2021. Entonces la policía publicó este enigmático tuit. ¿Sabes de qué comercio de la comunidad puede ser esta etiqueta? Esta información podría ser clave en la investigación de un delito grave. Si conoces algún comercio que la use, cuéntanoslo por mail. Y se acompañaba de una dirección de correo y una foto. Una etiqueta, se veía en la foto, que ponía Superbazar Euro 1,80. También es verdad que la policía no soltó prenda sobre qué investigaba. Ahora se ha sabido que el delito grave era el asesinato de Freddy Palacio, un hombre al que mataron en su piso de Vallecas, en Madrid, el 27 de noviembre, unos días antes. Los autores lo torturaron durante una hora, le clavaron un cuchillo y huyeron tras llevarse su caja fuerte. La policía ha resuelto de forma brillante este crimen. Ha detenido a 9 personas que están en prisión, entre ellas la prima de la víctima y su marido, que fueron quienes lo idearon. La colaboración ciudadana fue esencial. Contamos este caso con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, Cruz, ¿qué era exactamente esa etiqueta?
Bueno, el crimen era raro porque, para empezar, antes de la etiqueta, Pilar, la cadena del piso estaba echada por dentro y dentro estaba la víctima muerta. Entonces, ya me dirás que parecía una cosa de Agatha Christie.
Pues sí.
Luego averiguan, después de la autopsia, que en el último aliento, con la víctima ya moribunda, cierra él y se apontoca contra la puerta, pensando que van a volver a torturarlo, claro.
Ya.
O sea, y a continuación muere. En la escena del crimen se encuentran dos etiquetas. Una de ellas, esta que tú has mencionado. Una estaba pegada en la cinta aislante con la que amordazaron a la víctima, ponía 1,35 euros, y la otra en una caja de guantes de late que habían tirado a la basura. Quedaban 6 de esos guantes. En el cartón de la caja había otra pegatina con una leyenda: Super Bazar 1,80. ¿Qué pasa? Que necesitaban localizar como fuera la tienda donde se habían comprado esos guantes, además había brida y la cinta aislante para resolver el crimen. Por eso se pide ayuda a través de Twitter de la policía. Con la ayuda de centenares de personas anónimas, que hubo muchísima colaboración, Pilar, se localiza el bazar. El bazar estaba en Parla, en un pueblo de la periferia de Madrid, pero antes ya habían peinado decenas de locales. La etiqueta concreta además tenía un fallo, que era una especie de raya por un defecto de la máquina de impresión. Anda. Vamos, una minucia, o sea, que no se les pasó por alto.
Como tú dices, de película todo. Oye, Pablo, ¿y con ese dato fue suficiente para saber quién estaba detrás?
No, ese dato lo que sirve es para centrar más la investigación, pero aparte de todo eso hay que empezar a hacer, pues eso, decenas de gestiones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que se llegaron a analizar hasta 500 horas de grabación de cámaras de seguridad. Y además, por ejemplo, empiezan a tomar, como siempre se hace, pues empieza a tomar declaración al entorno de la víctima, y entonces ahí sí que se produce un dato que también es muy interesante. Les llama la atención que la prima de la víctima, que se llamaba María Alejandra, pues comete una contradicción, pero flagrante. Primero dice que no sabía que su familiar tiene una caja fuerte en la casa, pero luego cuando le dicen que su madre, es decir, que la tía de la víctima, había declarado que supo de esa caja por su hija, pues entonces no tiene más remedio que reconocer que sí, que efectivamente sabía que esa caja fuerte estaba allí. ¿Qué es lo que hace? Pues claro, es el grupo quinto de homicidios de la Brigada de Madrid, pues se quedan con ese dato y ponen la lupa sobre ella, y con eso, más las cámaras de seguridad, más todas estas gestiones que van haciendo, bueno, pues se van centrando sobre el grupo, ¿no? Ella había trabajado en la inmobiliaria de su primo, y además lo que hacía tanto ella como su marido es que habían sido detenidos junto a la víctima algún tiempo antes por blanqueo y asociación ilícita, es decir, era gente, bueno, ya. Así que ya estaba relacionada con la delincuencia.
Oye, Cruz, entonces se supo así que ellos eran los autores.
No, porque ambos, los que mencionaba Pablo, Alejandra y su marido Luis Eduard, tenían coartada ese sábado 27 de noviembre cuando se comete el crimen. Él estaba repartiendo con una furgoneta, lo comprobaron, y ella estaba visitando Madrid con su madre y con sus tías. Aún así, la policía les acusa de inductores y fueron detenidos, porque solo 4 personas sabían que este chico, que la víctima, que Freddy, tenía una caja fuerte en su casa, que es el móvil, fue el móvil del crimen.
Ya, entonces, Pablo, ¿quiénes han sido, quiénes eran los autores?
Pues mira, a la casa entran dos hombres, que son los que le torturan y roban a la víctima. La víctima sufrió un infarto por la tensión a la que es sometido, pero estaba aún vivo, como hemos contado al principio, con ese asunto de la cadena por dentro. Estaba viva con la víctima cuando se fueron, y son dos dominicanos que tienen numerosos antecedentes. Les acompañaba además una mujer, una ex trabajadora de Freddy, con la que había acabado mal, y que fue quien se hizo de cebo porque él le abrió la puerta al mirar por la mirilla. Es ella la que sirve de cebo. Y hay otro delincuente habitual, que es el que los lleva en coche a la casa y luego los recoge con la caja fuerte. Todos ellos, por tanto, ya tenían un papel cada uno y forman parte, por tanto, de una organización criminal, de una banda criminal.
O sea que, gracias a la colaboración ciudadana, que se identificó esa pegatina, digamos, esa etiqueta. ¿Es frecuente, Cruz, que se pida colaboración ciudadana para estas cosas?
Pues cada vez más, Pilar. Pronto, si quieres, otro día hablamos de unos casos, que estos son todos casos bien interesantes, donde la colaboración ciudadana resulta clave. Por ejemplo, el último antes de este, ese vídeo que difundió la policía y que llevó a que se reconociera a un asesino en serie que no sabíamos que existía, que estaba actuando, y al que sus amigos identificaron gracias a ese vídeo que difundió Policía Nacional y Guardia Civil. También se ha logrado coger a pederasta.
Pues Cruz, Pablo, gracias. Hablaremos de ello otro día. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Elena Fornas, llévanos a la Mutua ahora.
Por supuesto, Pilar, porque si necesitas que te ayuden a ahorrar, vete directo a la Mutua, porque además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, te lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Misionera comboniana hace 46 años y no me arrepiento. Le agradezco al Señor la llamada que siempre me ha alimentado.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Al llegar a esa edad de la ancianidad se ven muy abandonados. ¿Y quién se preocupa de ellos? Gracias a la Iglesia pueden comer, pueden tener alimento.
Misioneros por el mundo. Ecuador, Huyo. El viernes por la noche, en 13.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
¿Dónde dije digo? Digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando descubras la decoración navideña de Leroy Merlin, desearás que la Navidad dure para siempre. Aprovecha y decora al mejor precio hasta el 26 de diciembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa. Y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
El Yeti, una criatura eminentemente malhumorada. Hasta que descubrió que podía ahorrar hasta un 35% en la semana de Black Friday de Amazon. Ahora está tan feliz que ni lo puede disimular. Márcate un baile, Yeti.
Yeti. Yeti cool.
Ponte a tono con la semana de Black Friday. Ahorros de hasta un 35%. Comienza este viernes en Amazon. Más información en amazon.es.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? ¿La primera en tenerlos? Pues ahora, por adelantarte, en el Corte Inglés tienes todos los juguetes y juegos de las marcas Nerf, Monopoly y Play-Doh con un 25% de regalo. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El rincón más imposible. Like a Bosch. No se escapa, soy flexible.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Prepárate para el Mundial con el Pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. En Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE porque es más. es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Las 6 de la tarde.